Estamos en página Yud Aleph, Amud Aleph, 11a. Hace poquitito, o sea, la clase pasada, al final, leímos una Mishnah. Y la Mishnah hablaba sobre los Koyanim que, tras su muerte, hacían que vuelva el Rotzeach, el asesino sin intención, a su casa, básicamente, a su ciudad de origen. O sea, estaba libre de estar recluido en la ciudad de refugio. Que dentro de la ciudad no estaba recluido, pero me refiero, no podía salir de ahí, etc. Y vimos que eran tres tipos de Koyanim. Bueno, todo esto está explicado ampliamente en la clase pasada. Y al final de la clase pasada vimos que las madres de los Koyanim solían apoyar a los asesinos en las ciudades de refugio con comida, con ropa, etc., para que recen por sus hijos. Y ahí el Talmud se metió en toda una discusión que hoy vamos a continuar. Y la idea de la discusión, básicamente, esto es clásico, clásico pensamiento talmúdico: si me decís A, entonces no A es incorrecto. ¿Por qué dijiste A? Si no hubiese dicho A, no A, B, no B. Si tú dijiste A, automáticamente no A, en lógica pura, es incorrecto. Así empezó toda la discusión. Yo diría, simplemente para tener el asunto completo, empezar de atrás. A pesar de que esto ya lo vimos, lo hacemos un poquito más rápido y avanzamos. La Mishnah decía que, por lo tanto, dado que esta gente, los asesinos, estaban en la ciudad de refugio recluidos hasta que muera el Kohen, algunos de los Koyanim, sacerdotes, por lo tanto las madres de los Koyanim traían comida, ropa, etc. Bien, para que para que los asesinos no recen para que se mueran sus hijos. De vuelta, esta parte ya la vimos en la clase pasada, yo la voy a hacer más rápido. Es la tercera de las líneas largas de la Gemara, Yud Aleph Aleph, 11a. Toda la razón por la cual las madres de los Koyanim traían comida era para que no recen para que sus hijos se mueran. Ah, entonces si rezaban, se morían. O sea, la pregunta dicha de otra manera: ¿existe rezar para que otro se muera? ¿Funciona o no funciona? De Axib, ¿acaso no está escrito? Katsipor la Nut, Ketrer la Uf, Kenjil las Hinam, Loisaboy. El versículo dice en Mishlei, capítulo 26, como un pájaro para su nido, para escaparse, perdón, como un pájaro se escapa, como un gorrión vuela, de la misma manera una maldición, entre comillas, gratis, o sea, por nada, no llega, no se cumple. Maldición no se cumple. Si yo te maldigo por cualquier razón, no se va a cumplir esto. Entonces el Talmud cuenta: un anciano dijo que él escuchó esta explicación, la explicación de este problema, digamos. La maldición se aplica, no se aplica, cuando no tiene un porqué concreto. Lo escuchó en una clase de Robe. Y dijo Robe en esa clase que deberían haber pedido, los sumos sacerdotes deberían haber pedido misericordia por su generación para que la gente sea buena y no ocurran asesinatos sin querer. No pidieron, automáticamente la maldición de los Roitzhim, de los asesinos, es correcta. Tiene su sustento, digamos, su porqué, que estos tipos se mueran, porque no pidieron misericordia, no son buenos líderes espirituales. Vico de Masney, y hay quienes enseñan la misma idea, pero un poco diferente el orden, digamos. Que de Sheispalel o Albneyen, Sheloyamusu. Hay quienes dicen que en realidad el texto de la Mishnah es que las madres apoyaban a los Koyanim para que los asesinos recen por sus hijos para que no se mueran. Al revés de lo que dijimos antes. Antes era que no recen para que se mueran, ahora es que recen para que no se mueran. Y la que muere, de vuelta, el Talmud hace el mismo análisis lógico. La razón por la cual las madres ayudaban era para que recen, para que no se mueran. Ah, si no rezaban, se morían. ¿Cuál es el, entre comillas, pecado, el problema que tenían estos sacerdotes? Que si alguien no rezaba por ellos, se morían. ¿Cómo es esto? Todos estamos buscando por la vida, no andamos diciéndole a todo el mundo: rezá por mí porque me muero. Entonces, ¿cuál era?
Hay uno que...
Ya sé, a propósito, lo dije, gracias, hasta luego. Después seguimos en otro momento. Tuma lleve tuma, la impureza de la impureza. Ok. Y si la gente no reza, entonces se mueren. ¿Cuál es el problema de esta gente que se moría si no rezaban por ellos? ¿Qué podría haber hecho este sacerdote? El Kohen Gadol, lo que sea, el Kohen este, ¿Qué crees que haga? Recen por mí porque si no me muero. Pobre tipo, ¿qué hizo que merece la muerte? Ajambrinan, y acá el Talmud trae dos ejemplos clásicos que aparecen en diferentes lugares en el Talmud. Ejemplos clásicos de que alguien hace algo malo y otro es castigado. Este se afoja y el otro lo castiga. Tuvia jata, vesigun mangi. Tuvia pecó, un tipo que se llamaba Tuvia pecó, y Zegud, un tipo que se llamaba Zegud, recibió los latigazos. Hasam Amri, en Eretz Yisroel decían Shem Nasir, un Makbay Gozir. Shem, ya conté toda la historia de la clase pasada, él tuvo una noche de placer, etc. Y Makbay, que era un tipo que vivía en la ciudad de Shem, tuvo que hacerse el bris. No corresponde, o todos disfrutamos o ninguno. Omar, y ahora la respuesta, o sea, de vuelta, ¿cuál es el pecado, entre comillas, de estos sacerdotes? Omar, usamos me pirki de Robe Shameli. Yo aprendí esto en una clase de Robe. Ellos tendrían que haber pedido misericordia por su generación y no pidieron. En otras palabras, la respuesta es igual que antes. Pero el punto es, lo que sale, digamos, de esta idea es parte del fundamental del trabajo de un líder espiritual pedir a Dios, por supuesto, por su generación. No es un adicional, no es algo bueno, un plus. No, esto es para lo que está. Por eso es un líder espiritual. Bueno, y ahora el Talmud trae una historia de Rabbi Yoshua ben Levi, que la vimos al final de la clase pasada, y después avanzamos. Kiha de Hau Gabra, de Achlei Aria Berichu Tlaza Parseminé de Rabbi Yoshua ben Levi. Como la historia que ocurrió, un tipo, una persona, que se lo comió un león a una distancia de 3 parsa, una distancia larga, ¿sí? De Rabbi Yoshua ben Levi, Veloistai Eliau Ba'adei Tlaza Yume. Y Eliau Anobi, el profeta Eliau, no se le apareció a Rabbi Yoshua ben Levi por 3 días. Por 30 días. Como mostrando, hey, ¿por qué murió alguien en tu vecindario, digamos? Porque no pediste por él. Y Rabbi Yoshua ben Levi, sin duda, era un gran líder espiritual en su generación. Y tendría que haber pedido misericordia. Entre paréntesis, para entender la grandeza de Rabbi Yoshua ben Levi, dice el Talmud, ahora no recuerdo, eran 2, Rabbi Shimon ben Yochai y Rabbi Yoshua ben Levi, no me acuerdo si había otro más. En esas 2 generaciones, Rabbi Shimon vivió aproximadamente año 200 de la era común, Rabbi Yoshua ben Levi aproximadamente 300, 350, por ahí, quizás un poco antes, 300. Sea como fuere, en esas 2 generaciones el Keshes, el arco iris, nunca apareció. El Talmud explica que el arco iris es la señal del pacto entre Dios y Noach, de que Dios no va a volver a traer un diluvio. Y cada vez que aparece el arco iris, es una prueba de que el mundo estuvo al borde de que Dios acabe con todo, traiga otro diluvio, obviamente recordó su pacto y muestra el arco iris. En las 2 generaciones, Rabbi Shimon ben Yochai y Rabbi Yoshua ben Levi, nunca apareció el arco iris. ¿Por qué?
Por eso hay que decir la braja,
por el mérito de ellos, correcto. Neman mi briso de Kai mamamaray, que Dios es fiel en su pacto y sostiene su palabra. Ya sé que querés romper todo. Ojo, vos hiciste un pacto. Acordate. Obviamente Dios no necesita que nosotros le recordemos nada. Pero bueno, este es otro maize totalmente diferente, el Rosh Hashanah también, Zichroino, y le pedimos que se acuerde de nosotros. Es otra cuestión. Sea como fuere, Rabbi Yoshua ben Levi, sin duda, su mérito era tan grande que en su generación, a Dios, por así decir, nunca se le ocurrió destruir el mundo. Por él, el mérito de él. Bueno, ahora sí, avanzamos. Esto no lo vimos en la clase pasada. Omar Rabbi Yehuda, Omar Rab. Dice Rabbi Yehuda el nombre de Rab. Muy interesante esto. Kilelas Jajam Afilu Bechinam Hibba. Una maldición de un jajam, de un sabio, incluso entre comillas gratis, o sea, sin razón, se cumple. Hasta ahora vimos, lo aprendimos de un versículo, que una maldición sin razón no se cumple. Perfecto, pero ojo, porque no es tan así. La maldición de un jajam sí se cumple. ¿Cómo sabemos? Minala, ¿de dónde lo aprendimos? Mira Ahisoifel. ¿Quién era Ahisoifel? Que este es bastante complicado, toda la historia de él es. No aparece tantas veces en el Tanaj, en Shmuel, Beis. Ahisoifel era uno de los principales, si no el principal, consejero de David Amelech, del rey David. y siempre le daba consejos, era un maestro del rey David, está en Pirkei Avot, también le dijo a nuestros padres, el rey David aprendió de Hitzofel dos cosas solamente. Bueno, tengo una historia larga. El punto es, cuento la historia por afuera y después lo vemos adentro, porque si no, no se va a entender. El maíz es así, en un momento de su vida, Avshalom, uno de los hijos de David Amelech, hace una rebelión contra David. David no quiere hacer guerra contra su hijo, entonces se escapa de Eretz Israel. Se va. Se va del reinado, digamos. Mucha gente lo acompaña a David, de su gente más cercana, así de su corte, etc. Y hubo gente que se fue de David y se pasó, digamos, al bando de Avshalom. Uno de ellos fue Ahisofel. David Amelech tenía otro consejero, Hushai Hoarki, así se llamaba, que, ahora no recuerdo todo el maize, pero Hushai logró ser un espía de David Amelech en la corte de Avshalom. Y como era un tipo con muchísima experiencia, sí.
David lo manda para que lo aconseje, sí. Él revierte un consejo.
Claro, va, esto es lo que voy a contar. Entonces, Hushai se presenta frente a Shalom y le dice: vengo con vos, siempre trabajé para tu papá, ahora voy a trabajar por vos, Yehi HaMelech, que viva el rey, vos sos el rey. Bueno, Avshalom lo recibe. Y mientras David se estaba escapando con su campamento, digamos, lo más rápido posible, la gente estaba cansada, y era de noche, y Avshalom le pregunta a Ahisofel: ¿qué te parece que tengo que hacer ahora? Ahisofel le da otro consejo terrible, está en el Tanaj, ¿no? que tenga relaciones con todas las concubinas de su papá, un desastre, ¿sí? Desastre total. Entonces a Ahisofel le dice lo siguiente: juntá 12.000 hombres y salí ahora a perseguir a tu papá, está cansado, es de noche, es difícil, se viene escapando hace mucho tiempo, lo vamos a arrasar. Y la gente, cuando vea que nosotros venimos con 12.000 hombres, lo va a dejar al rey David, va a decir: bueno, acá nos morimos todos, porque no andaba David con 12.000 hombres, no me acuerdo el número, pero no eran 12.000. Y lo que va a pasar es, lo vamos a matar solamente a David. Y el resto se va a salvar. Vas a ver lo mejor que te puede pasar. Y cuando la gente vea que tu enemigo más fuerte no existe más, todo el pueblo judío va a estar atrás tuyo. Y vas a ser el rey. Y Absalom dice: wow, qué buen consejo. ¿Qué dice Hushai a Arki? Y va y le pregunta a Hushai. Y Hushai le empieza a dar vueltas. Y le dice: no, mira, vos sabés quién es tu papá, es un gran guerrero, y tiene mucha experiencia, y él sabe muy bien, y la gente que anda con él son muy fuertes, y no es así nomás, y seguro que está escondido, y va a hacer una emboscada, y te va a terminar agarrando acá y allá. No me parece una buena idea lo que dijo Ahisofel, no lo hagas ahora. Por supuesto que, y esto lo dice el Tanaj, el consejo de Ahisofel era el verdadero, era el buen consejo, y si Avshalom lo hacía, Dios libre y guarde, acababa con David Amelech. Ya está. Cuando Avshalom escucha el consejo de Hushai, Hushai manda un espía acá a Yatro, y va y le cuenta a David qué es lo que está pasando, y Avshalom termina eligiendo el consejo de Hushai Arki y no el de Ahisofel. ¿Qué hace Ahisofel? Cuando escucha que su consejo no fue aceptado, volvió a su casa, ahora lo vamos a ver. El Talmud trae el pozo. Vuelve a su casa, le dice a su gente: bueno, a vos te queda mi saco, a vos te queda la plata, a vos te queda esto, y se ahorca. Se mata. Vamos al Talmud. Omar Rab Yehuda, Omar Rab, dice Rab Yehuda en nombre de Rab, Kirlas Hajamalfi, no vejila mi pa. Una maldición de un sabio, incluso sin razón, se cumple. Minala mi Ahisofel. ¿De dónde la aprendemos, Ahisofel? En el momento en que David Amelech cavó un manantial en el lugar donde iba a ser el Beis HaMikdash. Paréntesis, Rashi dice esto, Rashi largo, ver, comparación Rashi largo. Toda la historia de Ahisofel pasa bastante, creo que Rashi dice 13 años antes, sí, acá dice 13 años antes de la historia del Beis HaMikdash, de la compra del granero de, se llama Arabna, Ayebusi, no importa. Entonces no pega todo esto que vamos a ver ahora, la conexión de Ahisofel con el cavado del manantial del Beis HaMikdash, no pega. Entonces Rashi dice, no pega en tiempo, sí, Ahisofel pasó 3 años antes. Rashi dice que David y Shmuel, antes de fallecer, ya sabían dónde iba a ser construido el Beis HaMikdash y habían hecho un arreglo con Arabna Yebusi, que era el dueño del sector ese, y Arabna les había permitido cavar, a pesar de que todavía no lo había comprado. Como quien alquila una casa y le dice, ¿puedo hacer modificaciones? Sí, hace las modificaciones y después la compra. Bien. Entonces, en el momento en que David HaMelech estaba cavando el manantial en el lugar donde iba a ser el Beis HaMikdash, el templo, subió el abismo, las profundidades de las aguas que están abajo subieron. Y quiso el abismo arrasar con todo el mundo, destruir todo el mundo. Rashi explica, esto surge, trae de otro lugar, ¿no? Trae de la Gemara Yerushalmis, Rashi, una historia de había un pedacito de jerez, de cerámica, que en la época de Matan Toiro había caído en el Tehoim, en el abismo, y no se quería mover de ahí. Cuando David HaMelech empezó a cavar en el lugar del Beis HaMikdash, salió esta cerámica y estaba muy enojada, porque me van a sacar del lugar donde yo quiero estar, desde la entrega de la Torah que estoy ahí. Omar, entonces David HaMelech no sabía qué hacer. Mau lichtev shema chaspa umishad abitehoima de leiko aduchtei. ¿Qué pasa? Preguntó el rey David a su corte. ¿Qué pasa si yo escribo el nombre de Dios en una chapita, en un pedacito de cerámica, y lo tiro al abismo para que se quede tranquilo el abismo y no inunde todo el mundo? Leikoma de Omar de Midin, nadie le contestaba. Todos los consejeros estaban en silencio. Y el rey David no sabía qué hacer. Ahora vamos a ver por qué no sabía qué hacer. Omar dijo lo siguiente, dos puntos, presten atención porque es importante. Todo, dijo David HaMelech frente a su corte, todo el que sabe esta halajá que yo estoy preguntando y no me la dice, que se ahorque. Que se ahorque, se le cierre la garganta y muera ahorcado. No es Ahisofel Kal Vahomer. Ahisofel levantó la mano y dijo, yo sé. Y dijo así, Kal Vahomer es, como ya hablamos varias veces, ¿sí? Una cuestión grave, si la cuestión sencilla es así, la cuestión grave cuanto más aún que es así. Y Ahisofel dijo así, no es Ahisofel Kal Vahomer Beatzmoy. Ahisofel dijo así, Omar. Dijo, Umal hace Shalom ben Ish leishtoy. Amra Toira Shmin Shenichta Bikidusha Imachel Amayim. ¿Cómo es el din, la ley con Soita? Soita es una mujer que se desvió del camino del recato. Es una historia larguísima que no viene al punto. El punto sí es que parte del proceso de esclarecer si esta mujer fue infiel o no es escribir en un pergamino todo un pedacito de la Torah, en donde aparecen varios nombres de Dios. Y ese pergamino se borra. En la Torah borrar significa, con una especie de gilet, de cortante, arrancar, por así decir, raspar la tinta del pergamino. Eso se llama borrar.
¿Soy que no se mojaba en agua?
No, no. Entonces se borraba toda la tinta de este pergamino en un recipiente con agua. O sea que había que borrar el nombre de Dios, cosa que está terriblemente prohibido. Es una prohibición, la Torah, Bilbat Meshumam, no podés hacer destruir el nombre de Hashem. Acá, para hacer paz entre un hombre y una mujer, porque este hombre quería saber si esta mujer fue infiel o no, la llevaba al templo, tuvo un proceso largo, parte del proceso era borrar el nombre de Dios, y varios nombres de Dios. ¿Para qué? Para hacer paz entre este hombre y esta mujer. Entonces, si está permitido borrar el nombre de Dios con Kedusha, con santidad, sobre las aguas, que ese agua también se sacaba de un pensamiento, yo qué sé yo, para hacer paz entre un hombre y una mujer, le jolo a un culo y le coche que para salvar a todo el mundo, sin duda se puede borrar el nombre de Dios. Porque ¿qué pasa? El rey David estaba preocupado, yo voy a escribir el nombre de Dios en un pedacito de cerámica, lo tiro ahí adentro y se va a terminar borrando. Entonces yo estoy generando que se borre el nombre de Dios. Por eso se escribe DI-S o DS, se intenta de toda manera posible no escribir el nombre de Dios, ni siquiera aquel nombre con el cual se lo llama a Dios, porque hace referencia, por supuesto, al creador del universo, al señor de todo, etcétera, etcétera. Este fue el Kal Vahomer de Ahisofel. Omar Ley, entonces Ahisofel De vuelta levantó la mano y dijo: Share, está permitido. Escribilo y hacelo. Kasab Sheva Haspa. Entonces el rey David escribió el nombre de Dios en un pedacito de cerámica. Shade Atehima Najas de Kamadukte. Se calmó, lo tiró al abismo, se calmó, las aguas se calmaron y se puso todo en su lugar y ya está. Y a Filuaje, esto fue, entre comillas, hace 3 años. ¿Eh? No, perdón. Esto fue 3 años antes de la construcción propia del Beis Hamikdash. El punto es que con la historia de Ahitofel, después, cuando Ahitofel se va con Avshalom, sí, está escrito de Ahitofel Ra. Ahitofel vio que lo inesa atzasoy, que Avshalom no aceptó su consejo de juntar a 12.000 hombres, matar al rey David, etc. Vaya Jaboy Shezahamoel, armó su burro, vaya con Vayelach el Beisoy, Vayelach el Beisoy se levantó, se fue a su casa, Vaitza Ebeliro y a su ciudad, Vaitza el Beisoy Vayehanel. Y le dijo a su gente el testamento y se ahorcó. Entonces vemos acá, el rey David dijo una maldición, pero con una condición: el que sabe y no me dice, que se ahorque. Pero si vos sabías y decías, no se cumplía la maldición. Entonces acá vemos que se cumplió igual. Se ahorcó. Omar, ¿se entiende? Omar Rabbi Abau. Dice Rabbi Abau: Kile las jaja mafilu al tnai hiba. Un paso más todavía. Antes era una maldición hinam, digamos. Una maldición gratis, sin necesidad. Ahora el Talmud está hablando de una maldición bajo una condición. Igual se cumple. Si la dice un jajam, igual se cumple. El Talmud dice en otro lado: Bris cruzo les fasaim. Hay un pacto que Dios hizo con los labios, que lo que sale de los labios, de una manera u otra, se cumple. En la historia famosa de Parashentoy, la Yom Yom lo trae, el Rebbe lo escribe en la Yom Yom. Estaban en la sinagoga de Baal Shem Tov en Mejibush y había dos Baleibatim, dos personas ahí de la sinagoga peleándose, no sé por qué más estaban peleando, y uno le dijo al otro, estaba enojado gritándose, y uno le dijo al otro: te voy a cortar al medio con un pescado, así como uno corta un pescado para sacarle todas las porquerías adentro. Entonces Baal Shem Tov le dijo a sus talmidim, a sus estudiantes: hagamos una ronda, todos agárrense sus manos y los que están al lado mío pongan sus manos en mis hombros. Se pusieron una ronda, cierren sus ojos, cerraron los ojos, y de repente vieron como uno de los tipos agarraba un cuchillo y lo cortaba al otro como un pescado. Y los talmidim se asustaron, los estudiantes dijeron: ¡uy! En el medio de la sinagoga, no sé, dejate cosa. Abrieron los ojos y estaban ahí discutiendo los dos tipos. Entonces Baal Shem Tov me explicó: de todo lo que sale de la boca de una persona, hay un efecto. A veces el efecto es kipshuto y material. Si te digo te odio, bueno, te va a hacer un sentimiento en el corazón, te sentís mal. Y a veces el efecto es espiritual. El tipo dijo que lo cortaba al medio, espiritualmente hablando lo cortó al medio. Fuerte. No, sea como fuere, acá vamos más allá todavía, porque estamos hablando de Kile das Jajam, una maldición de un sabio, bajo una condición, y sin embargo se cumple. Y se cumple kipshuto y literal. Y es triste, la historia que viene ahora es triste. Minalan, ¿de dónde aprendemos? De Eili. Eili fue el último Kohen, el último sumo sacerdote del Mishkan. Cuando el pueblo judío sale de Egipto, unos años, un año después, a Kadosh Baruj Hu Dios le dice que construyan un Mishkan, un tabernáculo, un año y unos meses. Un tabernáculo, un templo móvil. El templo móvil acompaña al pueblo judío 40 años por el desierto. Cuando entran en la tierra de Israel, establecen ese templo móvil en Shiloh. Primero estuvo en otro lado, Gilgal, qué sé yo, Shiloh. Y estuvo en total 369 años, si no me acuerdo. Eran paredes de piedra con todas las cortinas que había hecho Moishe Rabbeinu, y con todos los utensilios que había hecho Moishe Rabbeinu. Eili HaKohen, fue el último Kohen del Mishkan. Tras la vida de Eili, el Mishkan se mudó a 2 lugares más, Noiv, después Gibón, y lo destruyeron. Eili, si bien fue un tzadik, una persona muy importante, etc., está en la historia del pueblo judío, en el comienzo del libro de Shmuel, sus hijos fueron un desastre. Los hijos de Eili fueron un desastre. Y hay una maldición de larga data, incluso en el Talmud. Imagínense, Eili vivió haciendo una cuenta rápida, 2000, como 3000 años, hace 3000 años, pensé más, pensé menos, poco menos de 3000, 2800 años más o menos. En la época talmúdica, o sea, estamos hablando año 400 de la era común, pensé más, pensé menos, continuaba vigente gente que sabían que descendían de la casa de Eili y morían jóvenes por ser descendientes de la casa de Eili. Terrible. Estamos hablando casi 2000 años que se continuaba. ¿Sí? Ah, sí, yo soy descendiente de Eili, así que ya sé cuánta vida me queda. Duro, duro. Pero Abay era descendiente de Eili. Bueno, sea como fuere, los hijos de Eili cobraban por las ofrendas que no se podía cobrar, se aprovechaban de la gente que venía, hay quienes dicen incluso que violaban a las mujeres que traían ofrendas al Mishkan. Desastre. Esta es la historia de Eili. De Komar le Eili y Shmuel. Eili le dijo a Shmuel, para entender esto que le dijo, Shmuel nace en la vida de Eili, es una historia larga con Hannah, con su rezo y el Cana, el papá de Shmuel, que es una historia larga. El punto es que Shmuel se cría en el Mishkan. Sus dos primeros años de vida lo cría Hannah, su mamá, y lo, entre comillas, lo dona, lo deja bajo la guardia de Eili, porque eso es lo que ella prometió, la historia larga. Eili lo cría a Shmuel. Shmuel, niño de 2 años, imagínense, Eili era un hombre grande, lo ayudaba Shmuel a Eili a hacer todos los mandados, fue creciendo, obviamente a los 2 años muy chiquito, fue creciendo, 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 y en un momento Dios se le presenta a Shmuel. Y Shmuel no sabía nada de esto de ser profeta ni nada por el estilo, fue uno de los profetas más grandes de la historia, don Levi, pero él no sabía qué pasaba, y escuchó, si no recuerdo mal, los psukim, no importa, no me acuerdo los psukim, pero Shmuel escucha, lo llama, Shmuel, Shmuel. Entonces Shmuel se levanta y va a Eili. Sí, mi señor, acá estoy. Y Eili le dijo, yo no te llamé, Shabni, anda a acostarte, anda que es Lupin, anda a dormir. Se va a dormir de vuelta, Shmuel, Shmuel. Shmuel de vuelta, Eili, señor, señor, ¿cómo te puedo ayudar? Bueno, era Dios que lo estaba llamando a Shmuel. Y ahí Eili, que también era un profeta, un tzadik, etc., se da cuenta, claro, a este lo está llamando Dios. Y ahí le dice esta frase, Koya Selecha Elekim, Lehoy Yoisif, que esto haga Dios con vos y que así agregue si no me decís nada, si me ocultás alguna cosa de mí. Porque Shmuel sabía con el paso del tiempo que Eili iba a morir mal y que sus hijos no iban a continuar, un desastre. Shmuel sabía porque Dios le había dicho. Entonces Eili le exige a Shmuel, decime todo lo que vos sabés, no me ocultes nada. Pero antes de decirle esto, le dijo, que es un clásico lenguaje de maldición en el Tanaj, que así te haga y así te agregue. A pesar de que no dijo exacto qué es lo que iba a hacer Dios con vos, es como quien le dice a uno, ojo, ojo, no te estoy diciendo qué va a pasar. Quizás te doy un caramelo, quizás te pego, no importa, digo, ojo, o sea, decís, bueno, algo malo va a pasar. Bien, que así haga Dios con vos. ¿Qué es lo que iba a hacer Dios con él? Que así como mis hijos fueron un desastre, que tus hijos sean un desastre si no me decís lo que sabes. Y a Falgab de Xiv, y a pesar de que está escrito, Vayagin lo Shmuel es Koladvarim, velo Ishijad mi menú, Shmuel le dijo todas las cosas y no le ocultó nada. A Filuaj Xiv, sin embargo, está escrito, velo Ishal Jubana Vidrajakoy, los hijos de Shmuel también fueron un desastre. Los hijos de Shmuel también fueron un desastre. Quiere decir que acá Eili lo maldijo a Shmuel con una condición: si no me decís, Shmuel le dijo, e igual recibió la maldición. Fuerte. Yudalef Amud Beis 11b. Omar Rabbi Yehuda Omar Rav. Continuamos con la misma idea. Dice Rabbi Yehuda en nombre de Rav: Nidui al Tnai, Sari Hafara. Nidui es uno de los lenguajes de excomulgación en el judaísmo. Nidui es una cuestión grave, muy grave. Hay un masaje, no sé, este Moyer Cotton al final habla de Nidui, muy grave, muy triste. Básicamente lo que significa que se aparta a la persona para que no pueda tener ningún tipo de relación con la Keilah. Nadie le vende, nadie le compra, nadie le habla, no cuenta para el minyan, no lo suman a ningún lado, no lo apartan. Hoy en día uno puede decir, y a mí qué me importa, me voy de otro lado y ya está. Pero no se olviden que hace muchos años, y no hace tantos años tampoco, 200 años, me animaría a decir quizás incluso menos, apartarse del núcleo donde uno vivía era casi la muerte. Porque no conocías a nadie, no conocía muchísimos yudim, ni siquiera conocían el lenguaje del país, sabían yiddish nada más. Entonces no tenían ninguna relación con el outside, con el mundo fuera de ellos. Entonces que te aparten de todos lados era casi casi sentencia de muerte, casi casi. Entonces, esto es un nidui. Hay varios lenguajes, nidui, shamta, son uno más grave que el otro. El punto acá es una excomulgación bajo una condición.
¿Cuál es la diferencia con jerem?
Son diferentes lenguajes de lo mismo. Nidui, jerem, shamta. Tzari hafara. Tiene que ser deshecha. A pesar de que no se cumpla la condición, hay que deshacerlo igual. Porque de vuelta, te excomulgo si no me decís hola. El tipo dijo hola. Bueno, pero igual quedó una marca de esa excomulgación bajo la condición. O, al revés, que es un poco más claro como lo dice Carla Gemore, si decís hola, te excomulgo. Bueno, no dijiste hola en el resto de tu vida. Nunca lo dijiste. Pero igual quedó una marca de ese nidui. Minalan, ¿cómo sabes esto? Esta es una historia también larga. ¿Cómo sabes esto? Mi Yehuda. Lo aprendemos de Yehuda ben Yaakov. Justo en la parte de esta semana nace Yehuda. Lo aprendemos de Yehuda. Dixir está escrito. Leo el versículo y después explico la historia, es larga. Acá el Talmud ni siquiera trae todo el paso. La historia es así. El versículo dice: si no te lo traigo a ti, entre paréntesis, con vida, no dice eso el versículo, voy a pecar para ti toda la vida. Historia Bekitsu, una historia larguísima, súper reducida, porque si no vamos a perder todo el hilo de la cosa y no viene al caso. Los hermanos de Yosef, hijos de Jacob, lo venden a Yosef a Mitzrayim. Cuando los hermanos se presentan en Mitzrayim para comprar trigo, producto del campo, Yosef les quita a Shimon primero. Y después les exige traerlo a Binyamin, que era el hijo más chico de Jacob. Los hermanos vuelven a Jacob y Jacob no quería saber nada. El punto es que había mucha hambruna en la tierra de Canaán. Y Jacob les dice: vayan a comprar comida. Yo estoy sacando un montón de detalles para hacerlo rápido. Entonces los hermanos, los hijos de Jacob le dicen: sí, ya te dijimos que hay que llevarlo a Binyamin. Si no lo llevamos a Binyamin, el tipo ese, que era Yosef, que ellos no sabían, no nos va a vender nada. Y Jacob empieza a quejarse: ¿para qué le dijeron que tengo un hijo? Y que, bueno, toda una cuestión larga. Jacob no quería dejar ir a Binyamin. Aparece Reuben, que va a aparecer acá. Aparece Reuben. ¿Y qué dice Reuben? Reuben dice una burrada. Lo que dice Reuben es, a su papá le dice: matá a mis dos hijos si yo no te lo traigo. El Bonai dice, no mis dos, mis hijos. Matá a mis hijos si yo no te traigo a Binyamin. Ellos no sabían de Yosef, a Binyamin. Matarlos a mis hijos. Y Jacob lo mira y dice: sos un primogénito tonto. Tus hijos no son mis hijos, ¿me estás cargando? Son mis nietos, son míos. En el buen sentido, son mis nietos. ¿Cómo lo voy a matar? ¿Estás loco vos? No sirve, no lo acepto. Aparece Yehuda. ¿Qué dice Yehuda? Yehuda se hace cargo y dice: si yo no te lo traigo vivo a Binyamin, si no te lo traigo vivo, yo voy a ser pecador toda la vida. Voy a ser considerado como un pecador toda la vida, no voy a tener porción en el mundo por venir. Se acabó para mí. Me hago cargo de tu hijo. Y ahí Jacob acepta. Jacob acepta. En la práctica, ¿Yehuda trajo a Binyamin o no? Sí. La historia termina bien, digamos. Termina todo muy bien, todo muy lindo. Y Jacob después va a Mitzrayim, va. Historia larga, sí. No es el punto ahora. Pero el punto es que sí, Yehuda trae a Binyamin. Y acá hubo un nidui. Lo que pasó, lo que Yehuda propuso, técnicamente hablando, a la Ha, es un nidui. Que yo quede excomulgado significa que no tengo porción en el mundo por venir. Que yo quede excomulgado de la historia del pueblo judío si no te traigo a Binyamin vivo. Y en la práctica trajo a Binyamin y a Yosef, pues no lo trajo a Yosef, pero no importa, se reencontraron, qué sé yo. Ve'omar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Omar Rabbi Yoinasan. Dice Rabbi Shmuel bar Nachmani, dice Rabbi Yoinasan. Ma'ik Dixiv, ¿por qué está escrito lo siguiente? Al final de la Torah, paseo por toda la historia del pueblo judío. Al final de la toira, Moishe bendice a todas las tribus. Antes de morir, da una braja. La última parte de la toira, doy esa braja, esta es la braja. Da una bendición a cada uno de los hijos, digamos, las tribus del pueblo judío. Cuando habla de Reuben, dice lo siguiente: Yehir Reuben be'alia Mois, etc. Vezois li Yehuda. Después de Reuben viene Yehuda. En el nacimiento de los hijos de Jacob, en el Seider, en el orden es Reuben, Shimon, Levi, después Yehuda. Reuben el primero, Yehuda el cuarto. Y acá, cuando Moishe bendice a las tribus, viene Reuben e inmediatamente después Yehuda. La pregunta obvia es: ¿por qué? Te salteaste a dos en el medio, que después les dice también sobre ellos, pero te lo salteaste. Entonces explica el Talmud lo siguiente: los 40 años que el pueblo judío pasó por el desierto, los huesos de Yehuda se revolvían en el cajón de Yehuda. Estaba todo desarmado, digamos, Yehuda. ¿Qué pasa? Cuando Yosef, estamos paseando por la historia, sería bueno, si tiene la historia clara en la cabeza, fácil, si no es medio complicado. ¿Qué pasa? Cuando Yosef hace jurar a sus hermanos que un día se van a ir de acá, nos vamos a ir todos de Mitzrayim, dice: lleven mis huesos con ustedes. Traducción literal es: sáquenme de acá, llévenme y entiérrenme, está enterrado en Shechem. Perfecto, qué ver Yosef, que los musulmanes lo destruyeron, lo profanaron, no tienen respeto por las cosas más básicas del ser humano. No, qué ver Yosef en Shechem. Pero como dice ustedes, con ustedes, y eran los hermanos los que estaban prometiendo, jurando, aprenden nuestros sabios, que no es que solamente el pueblo judío cargó los huesos de Yosef por el desierto, cargaron los huesos de todos los hermanos, de todas las tribus, todos se los llevaron. E imagínense montones de tipos andando con los cajones de cada una de las tribus, Reuben, Shimon, Levi, Yehuda, Isaac, todos. Bien. Pero hay aquí, los cajones de cada uno de los hermanos, hijos de Jacob, estaban, digamos, enteros, no había ruido cuando uno mueve una cosa que tiene alguna cosa suelta adentro, no se escuchaba ningún ruido, estaban enteritos. El de Yehuda se escuchaba clic, 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 estaba todo el día movimiento adentro del cajón. 40 años Amad Moishe, hasta que vino Moishe, porque al final de los 40 años Moishe dice esta bendición, hasta que vino Moishe, ubique yo la Abrahamim, y pidió misericordia por Yehuda. ¿Qué quiere decir todo esto? Imagínense, Yehuda le prometió a su padre: excomulgame de este mundo, del mundo por venir, si no te lo traigo a Binyamin con vida. En la práctica lo trajo a Binyamin, pero dijimos que una excomulgación bajo una condición igual necesita ser deshecha, igual necesita ser anulada. ¿Cómo vemos que todavía no había sido anulada, incluso los 40 años que estuvo el pueblo judío andando en el desierto? Porque los huesos de Yehuda estaban sacudiéndose, plac, 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 adentro del cajón. No estaba en paz este hombre. Los otros estaban todos en paz, este hombre no. Los 210 años que estuvieron en Mitzrayim, más los 40 años, etc. Yehuda no estaba en paz, porque a pesar de que él cumplió, estaba excomulgado. Entonces, ¿qué hizo Moishe? Omar lefan abriboyne sheloilam. Moishe dijo frente a Dios: Señor del universo, mi goran le rehume sheyoide Yehuda. ¿Quién generó que Reuben reconozca? Ahora explico qué. Yehuda. Por eso, inmediatamente que, después de que Moisés dice Yehir Reuben, que viva Reuben, etc., dice: Besois de Yehuda. Ahora acordate de Yehuda, porque el mérito de Reuben le pertenece a Yehuda. ¿Qué tiene que ver Reuben acá? Otra historia de la Torah. Hay que tener un poco la Torah en la cabeza. Otra historia de la Torah, cuando se muere, primero se muere de las esposas de Jacob, tenía cuatro esposas, Lea, Rachel, Bila y Zilpa. Cuando se muere Rachel era la esposa principal de Jacob, todo el mundo está de acuerdo con esto, incluso los hijos de Lea estaban de acuerdo con esto. Bueno, cuando se muere Rachel y la entierran, los hijos de Rachel pensaron, los hijos de Lea, perdón, pensaron: ok, toda la vida mi mamá, que era hermana de Rachel y era la hermana mayor de Rachel, sufrió porque Jacob la quería más a Rachel que a Lea. Ahora se murió Rachel, Jacob se va a instalar con Lea, ¿Qué hizo Jacob? Se instaló con Bila. Se instaló con Bila. Bila era, hablando mal y pronto, la Shikse de Lea. La Shikse de Rachel, perdón. La Shikse de Rachel. La Shikse de Rachel. Zil para la Shikse de Lea. Shikse la chica de, la cuidadora, lo que sea. Entonces Reuben estaba extremadamente enojado. Reuben era el hijo mayor de Lea, el primer hijo de Jacob. Si durante toda la vida de Rachel, mi mamá, Lea, se tuvo que aguantar a su hermana y que mi papá, Jacob, quería más a la hermana, cuando se muere Rachel, ahora mi mamá se tiene que aguantar a la shikse de mi hermana, de la hermana. ¿Cómo es esto? Agarró la cama de Jacob, la sacó de la tienda de Bila y la llevó a la tienda de Lea. Paréntesis, parece importante. La Torá dice, kipshute literal, va'ishkaf es Bila. Traducción literal, Reuben se acostó con Bila. Eso es lo que dice la Torá. Dice la Gemara, el Talmud dice, y esto está apoyado en la Torá misma, que todo aquel que dice que Reuben pecó, o sea que en la práctica se acostó con Bila, ahí no es la Torá, está equivocado. ¿Cómo vemos que Reuben no se acostó con Bila? Porque cuando Jacob cuenta a sus hijos, lo cuenta como el mejor es Reuben, el primero es Reuben. Si Reuben se hubiese acostado con Bila, hubiese perdido su categoría absolutamente, chao, fuera, borrado del mapa. El hecho que Jacob lo cuenta como su primogénito es porque en realidad no pecó. No se acostó literalmente con Bila, pero el hecho de haber movido la cama de su padre de una tienda a la otra es considerado como tan grave lo que hizo como si se hubiese acostado. Cerramos paréntesis. El punto es que cuando Reuben reconoce que se equivocó, cuando vio que Yehuda reconoció que se equivocó. Cuando Yehuda se equivocó, otra historia. Cuando se equivocó Yehuda y reconoció, Yehuda tenía 3 hijos: Er, Oinon y Sheila. Consiguió una buena chica, Tamar, chica linda, buena familia, para que se case con Eir. Se casó con Eir, murió Eir. Después se casó con Oinon, murió Oinon. Cuando, no importa todo el detalle, cuando Tamar esperaba casarse con Sheila, el tercer hijo de Yehuda, Yehuda dijo, anda, después vamos, es chiquito este, pará, que crezca un poquito. Yehuda dijo, esta tipa de terror, mata a todos los maridos, así que no la quiero sonar. Historia larga, Yehuda termina teniendo relaciones con Tamar, tiene 2 hijos, Zeraj de Pérez, de ahí sale Moshiach, de Pérez. Tamar embarazada, antes de tener 2 hijos por supuesto, embarazada, le dicen a Yehuda, tu nuera fue promiscua, tiene hijo, está embarazada y no tiene marido, y tenía que casarse con Sheila, con tu hijo, etc. Dice Yehuda, sáquela a quemarla. Vamos a quemarla. ¿Por qué quemarla? Porque Tamar era hija de Shem. Y Shem era Cohen, el sacerdote, digamos, de la época. Una Bas Cohen, una hija de un Cohen. Esto lo vimos también. Que es adúltera, hay que quemarla. Quémela, dijo Yehuda. Bueno, Tamar le termina probando a Yehuda, sin decírselo en la cara ni frente a nadie, que el papá de los chicos era ella. Era él, perdón. Era él. Y Yehuda reconoce, es verdad, Zadka, dice Yehuda, tiene razón, fui yo, me hago cargo. Bien, cuando Reuben vio que Yehuda se hizo cargo de su pecado, digamos, de su actividad, ahí Reuben dijo, sí, yo también me equivoqué. Me golpeo el pecho y hago tshuva. Estuvo mal. Entonces esto es lo que Moishe le recuerda a Dios. Y aquí Reuben vivió, ¿por qué? Me dice Yehuda, gracias a Yehuda. Entonces ahora, dejalo pobre tipo Yehuda en su tumba, tranquilo. Ahora, ¿estamos hasta acá? Bien, paseamos un poquitito por la Torá. No termina ahí la cosa, es muy interesante como la Gemara lo ve. No termina ahí la cosa, unas líneas más nos falta y terminamos este pedacito para la próxima Mishnah, que hoy no la vamos a estudiar. El Pasuk dice, Bezois li Yehuda, Shma Hashem kol Yehuda. Moishe dice, esto es lo que le toca a Yehuda, escucha a Dios la voz de Yehuda. Rashi explica el rezo de Yoshafat, un rey del pueblo judío, en una guerra que tuvo, que sé yo, pero la Gemara explica diferente. Al Eibre Leshafa, lo primero que pasó cuando Moisés dijo este versículo es que cada uno de los miembros de Yehudá se volvieron a su lugar. Estaba todo hecho un balagán, un lío dentro de la tumba, del cajón. Bueno, se acomodaron los huesos y estaba tranquilo. Pero no lo dejaban entrar en la yeshiva arriba, en el ganeide. No lo dejaban entrar. Entonces Moisés dijo, vel amo y te viene, llévalo a su pueblo. ¿Okay? Lo dejaron entrar. Lo dejaba callado le mishka le mitra veshmaito. Yehuda no sabía cómo discutir con los rabinos que estaban ahí sentados en el ganeiden y sacar leyes, porque no estaba acostumbrado, no sabía cuál era el sistema. Entonces Moisés continuó hablando, yadav rabloy, dale fuerza a sus manos para que pueda discutir con la gente en el ganeiden. Lo dejaba ya de Lifruki Kusha, y no sabía cómo responder preguntas. Le preguntaban algo, o él decía algo, y se lo cuestionaban, y no sabía cómo responder. Entonces Moisés termina el versículo, y dale ayuda de sus sufrimientos, digamos, de sus enemigos. Ayúdalo de sus enemigos. Quiere decir que con esto, Moisés rezó por Yehuda, para que la excomulgación que él mismo se autoimpuso, bajo una condición que igual él cumplió, se anule. Moisés tuvo que rezar muchísimos años después. Bien, último pedacito de nuestra Mishnah. Habíamos dicho en la Mishnah que había tres tipos de Koyanim. Terminamos con toda esta historia, ¿sí? Ya está. De la maldición, ¿qué sé yo? Listo. Tres tipos, el Talmud vuelta, salta así rápidamente. Hay que prestar atención. Tres tipos de Koyanim que hacían que el Ratzeyaj, el asesino, vuelva a su casa. Koyen Godel, que fue Nimshach Beshemenash Amishcha, que fue ungido, o Merrubo Pepegadim, o que fue inaugurado, digamos, con ropa de Koyen Godel. Y el tercero era el que sirvió como Koyen y después lo bajaron, porque el Koyen original, digamos, el primero, volvió a su puesto. Pregunta el Talmud. Y vaya lejos. Se preguntó a la yeshiva, estaban estudiando esta Mishnah y preguntaron a la yeshiva: ¿Bemisas kulan ut hoizer? ¿Oy dilma bemisas echad mehen? ¿Cómo funciona esto? ¿Cuando se mueren los tres es que el roitzeach, el asesino, puede volver? ¿O cuando se muere uno de los tres? ¿Cuál es la condición? Toshma, vení, te voy a explicar que la Mishnah que viene, es interesante la conexión. Nigmar dine beloikoyen godoil. ¿Qué pasa si? Hoy no vamos a estudiar el detalle porque es la misma que viene, así que no tiene sentido estudiarlo hoy, simplemente lo necesario para entender lo que viene. La discusión es esta: si estaban asesino, inintencional, testigo, toda la bola, estaban haciendo un juicio. En el momento que terminó el juicio, sacaron el veredicto con el sello, qué sé yo, qué sé cuánto, no había Koyen Godel. Porque se había muerto, lo que sea. No había. Todavía no había. Se murió el anterior y todavía no nombraron un Koyen Godel nuevo, un sumo sacerdote nuevo. Eino Yoitzi Misham de Oilom. Entra a la ciudad de refugio y no puede salir de ahí nunca más. No puede salir más. Ese es el dildo. Vamos a ver la clase que viene. Esta es la halajá. Veimiso. Y si me vas a decir que tras la muerte de cualquiera de los tres, uno de los tres, puede retornar el Rotzeyaj, Lihada Badanaj. ¿Por qué es que el tipo se tiene que quedar cuando se terminó el juicio sin Koyen Godel? ¿Por qué es que el tipo se tiene que quedar toda la vida dentro de la ciudad de refugio cuando se muere uno de los otros? ¡Que salga! ¿Se entiende la pregunta? Con esto probamos, por así decir, nos falta una palabra y terminamos. Con esto probamos que tienen que morir los tres. Porque si no, tras la muerte de alguno de los otros, tendría que poder salir. Pero la Mishnah no dice eso. Oh, tienen que morir los tres. Gravísimo. Responde el Talmud: no, señor. Con la muerte de uno de los tres, sale. Cualquiera de los tres, en cualquier momento. Y ay, la Mishnah dice solamente Koyen Godel, Beteleika, porque nosotros dos no había. ¿Qué pasa? Es extremadamente raro, yo diría imposible, que coexistan los tres. Porque los primeros dos no tiene sentido que existan los dos juntos. ¿Por qué? Uno fue ungido con aceite de unción. Y el otro, al no haber aceite de unción, se inauguró con las ropas. Quiere decir que estaban en épocas diferentes de la historia del Beis Hamikdash. Los dos juntos no pueden existir. Lo que sí puede existir es alguno de estos dos, el que fue ungido o el que tenía las ropas, con el que sirvió durante un Yom Kippur o algo así, y después bajó de categoría. Eso sí podía ser, pero no quiere decir que siempre existió. Puede ser que el Kohen Gadol nunca tuvo un problema y nunca fue necesario un suplente. Bueno, un día se murió, ¿qué va a hacer? Buscamos otro Kohen Gadol, pero el suplente no. Entonces, al no haber otro en el Kohen Gadol, lo normal en general era que no era necesario nunca el suplente. Eso es lo normal. Incluso la Mishnah, la Gemara en Yuma, tiene detalles y detalles de todos los procesos que se hacían con el Kohen Gadol antes de Yom Kippur para evitar que tenga algún problema de impureza. Lo volvían loco, pobre tipo. No lo dejaban dormir toda la noche. Lo sentaban en una silla que tenía una sola pata. Entonces, el tipo se estaba durmiendo, se caía. Y le hablaban toda la noche, le decían al leche, pobre tipo, lo volvían loco, loco. Con tal de que no se impurifique, lo volvían loco. Era raro, sí, era extraño, pero podía ocurrir igual, podía ocurrir. El punto es que tras la muerte de alguno de los tres, o coexistiendo alguno de los dos, ya podía volver de la ciudad refugio.